Acá tengo una pregunta de una persona que dice lo siguiente. ¿Por qué es tan difícil mantener el silencio en la sala y obedecer las instrucciones dadas? Se habla continuamente de asuntos fútiles. ¿Es esto la acción de las fuerzas involutivas? No, somos nosotros nomás. Ellas nos miran y se ríen de nosotros. Se divierten bastante porque con lo que hacemos nosotros ellas no tienen nada que hacer, solo reírse y aplaudir. Vieron qué fuerte, ¿no? Qué difícil es seguir instrucciones. Qué difícil es obedecer. Uno siente que pierde lo que se conoce en este mundo como la libertad. Que en realidad nosotros tenemos una confusión con respecto a eso. Porque eso tiene que ver con la autonomía y con la independencia. La libertad es otra cosa. Para ser libres, nosotros tenemos que estar unidos a Dios. Esa es la verdadera libertad. Lo otro es autonomía e independencia, que solamente tiene que ver con nuestra personalidad, nuestro ego inferior. No tiene nada de espiritual, nada de místico, nada de elevado, nada de ascensional. Es bueno saber. Por lo menos uno defiende algo correctamente. Yo estoy defendiendo la expansión de mi personalidad. No puede decir que está defendiendo o incentivando la elevación de su alma, defendiendo eso de la libertad que uno cree, porque no sería correcto. Por lo menos si vamos a defender algo, pelear por algo, mantener algo bien sujeto, por lo menos que sepamos de qué se trata. Entonces, cuando nosotros no podemos obedecer instrucciones mínimas, así, no estamos hablando de cosas fatales, ¿no? Mínimas. Es porque nuestra necesidad de autonomía e independencia, la libertad de, o sea, la independencia de nuestra personalidad, de hacer lo que yo quiero, como a mí me parece, es una gratificación del ego. No tiene nada que ver con ningún principio, con ninguna misión personal, no tiene que ver con nada de eso. Es bueno que nosotros lo sepamos, para que cuando hagamos elecciones, las hagamos correctamente, sin engañarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué hablamos? Porque tengo ganas, porque yo hago lo que quiero y no hago lo que me piden, porque en realidad no me importa colaborar, me importa más mi propia gratificación que colaborar en un proceso o en un propósito común. Eso es lo que deberíamos hacer, mirarnos al espejo y decir eso. Eso sería correcto, real. Es un poco duro y medio incómodo, bastante incómodo, pero es verdad. Ahí comenzaríamos a tomar contacto con unas cuantas cosas. Y ¿saben qué? Los mayores nos enseñaron que los cambios comienzan cuando nos damos cuenta de algo. No pueden empezar antes. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de realmente cómo reaccionamos o cómo somos o lo que verdaderamente tenemos adentro, no es posible iniciar ningún cambio. Parece un poco duro, pero bueno, alguien te tiene que animar a experimentar, mirarse y decir, ¿sabes qué? Te estás mintiendo. Eso no es verdad lo que decís, no es lo que es verdad ni lo que decís ni lo que pensás. Si nos vamos un poco más adentro, ahí nos vamos a dar cuenta de que hacemos las cosas porque sí, porque sentimos y pensamos de otra forma. Y bueno, por lo menos nos damos cuenta y ahí decidimos si queremos cambiar o queremos seguir igual. Y si optamos por cambiar, vamos a empezar a tener otras acciones. Y cuando experimentemos esas otras acciones, también nos vamos a dar cuenta de que en realidad no habíamos perdido nada. Que estamos ganando. Y bueno, y ahí se empieza. Hoy una pequeña cosa, mañana otra, hasta que nos comenzamos a animar a experimentar cosas más importantes. Y así comienza lo que conocemos como la transformación. Mientras en estas pequeñas cosas no demos algunos pasos, no vamos a poder dar pasos en otras más importantes. Porque el mecanismo es el mismo. El paso es un poco más grande, pero el mecanismo es exactamente el mismo. A veces suena bastante incómodo escuchar algunas cosas, pero es la realidad. Las fuerzas involutivas en esto solo observan y celebran. Bueno, te vamos a despejar algunas dudas y bueno, podemos comenzar a trabajar. Acá alguien pregunta, ¿qué requisito se requiere para hacerse monje? Para hacerse monje solo se necesita interiormente querer servir a Dios como única referencia, consagrar la vida al único, solo eso. Lo demás se arregla, los defectos, las cosas, eso. Pero hay que querer entregar su vida al único. Y entregar su vida es eso, consagrarla, entregarla, vaciarse de uno mismo, no querer tener más preferencias, no querer elegir, solamente servir. Donde haya que servir, ir a donde haya que ir, sin alegría ni tristeza, solo con el júbilo de poder servir, nada más que eso. Que parece mucho, pero que es bastante simple. Si alguien quiere pertenecer a un monasterio en particular, no puede ser monje. Si alguien quiere estar con alguien en particular, no puede ser monje. Si alguien no quiere ir a África y quiere ir a Estados Unidos, no puede ser monje. Puede hacer otras cosas, pero monje no. Si quiere seguir decidiendo qué shampoo va a usar, qué ropa se va a poner, no puede ser monje. Si no quiere aprender a orar porque no le gusta, porque le gusta una cosa y la otra no, no puede ser monje. Puede hacer otras cosas. Pero la consagración para ser un buen monje, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo. Miren que acá no hay ningún santo que camine por ninguna parte. Somos todos conciencias en aprendizaje. Difícil a veces. Pero por lo menos cuando uno intenta ofrecerse, y acá ofrecerse y ofertarse, después vamos a hablar de qué se trata, uno tiene que saber la verdad, cuál es el propósito y cuál es la meta, y no tener una idea romántica sobre el monasterio, porque no tiene nada romántico. Así que esta persona, si después siente, si todavía no se arrepintió después de lo que dijimos, se puede acercar a nosotros y conversamos más profundamente. Acá hay una persona que dice, veo con frecuencia imágenes de la pasión de Cristo. El filme, supongo que eso será, la película. ¿Qué significa esto? Si significa algo. Y la película es intensa, ¿no? Nosotros vimos la película en el monasterio hace unos días. A pedido de los hermanos mayores. Y uno comprende para qué las jerarquías hacen esos pedidos. Ellos dicen que el audiovisual en esta época acelera algunos procesos que podrían darse en meses. De repente, después de la película, se activa alguna llave. Y nosotros asistimos a ese film para poder comprender lo que significa verdaderamente la entrega, el sacrificio. Y como es bastante real la película, donde muestra todos los sectores de la humanidad en ese momento, desde, obviamente, desde Jesús, María y los apóstoles, los romanos, los judíos, todo muestra, ¿no? No se salvó nadie. En esos momentos uno intenta ponerse en algún lugar de esos y se da cuenta lo lejos que está. Cuando le incomoda las cosas más insignificantes, cuando no tiene la posibilidad de satisfacer algún deseo o comer algo que le gusta, cosas así por las cuales nos preocupamos los seres humanos. Y vemos esas cosas y entonces comenzamos a reflexionar sobre nuestra situación personal con referencia a eso que hablábamos hoy de la entrega y de la consagración. Y no es para que nos mortifiquemos ni nos podamos sentir que no somos nada, solo para que tengamos una idea real de la situación y así poder encarar con veracidad y con sinceridad ciertos aspectos de la vida y de esta situación de hoy. Para eso tenemos imágenes frecuentes de la pasión de Cristo, para que ver lo que significa el sacrificio y comprender qué es lo que nuestro interno nos está queriendo decir. Ese es un lenguaje simbólico que envía a nuestro interno, a nuestra conciencia tridimensional, para hacerle sentir que hay algo que debe mudar, hay algo que debe cambiar, y que ese ejemplo nos tiene que traer alguna ruta a seguir. No es para que nadie se crucifique, porque él ya explicó que él lo había hecho por todos los demás. No hay necesidad de vivir eso. Solo hay que comprender lo que significa la entrega y el sacrificio. Y mirar qué es lo que hacemos nosotros y darnos cuenta cuánta distancia y cuántos pasos podríamos dar, que ni siquiera nos acercaría a eso, ¿no? Pero nos daría la opción de que él pudiera sentirnos como sus compañeros en esta tarea de rescate. Él está intentando recordar a todos aquellos que estuvieron en aquel tiempo y que se comprometieron con él, con su amor y con su mensaje, a los cuales les entregó un talento a cada uno, que es un don espiritual, no es ninguna destreza material, es un don espiritual que en este tiempo lo iba a venir a reclamar. Iba a venir a reclamar a sus compañeros en la tarea de rescate. Aquellos que lo iban a seguir y que iban a colaborar con él en el rescate de las almas. Cuando hablábamos de las redes de cura, de instrucción, de servicio y de oración. ¿Se acuerdan cuando dijimos que a través de esa red de luz debía descender la misericordia? Él necesita instrumentos. Nosotros hoy vamos a conversar algunas cosas que nos transmitieron en el monte Getsemaní, en Israel, que tiene que ver con esto. Él está buscando aquellos que se comprometieron con él para llevar adelante el rescate planetario. Entonces nuestro interno nos envía algunas señales, como decimos en este mundo, subliminales, para que podamos acercarnos un poco a esa realidad que algún día, hace mucho tiempo, de repente acordamos vivir en este tiempo. Y con respecto a la palabra oferta y ofrenda, la jerarquía habla de oferta. Creo que nosotros tenemos cambiado el sentido acá en la superficie. No necesariamente lo que nosotros decimos que significa oferta puede ser hacer la realidad en la vida cósmica. Ellos siempre hablan de oferta y no de ofrenda. Por eso nosotros nos asimilamos a lo que la jerarquía manifiesta. Aquí una persona que dice, dormí durante toda la primera parte, hasta el intervalo. Un sueño que no sé explicar, pues dormí bien durante la noche. No se preocupe. Después va a escuchar el CD, así que no se perdió nada. Y lo que sucede es que pueden suceder varias cosas. Y vamos a ser bien optimistas. Vamos a pensar que nuestros cuerpos fueron asistidos por las jerarquías, que lo llevaron a otro plano, y lo organizaron, y lo rehabilitaron, y le hicieron una cura. Esa puede ser una opción. La otra opción puede ser que nuestro astral, que es el cuerpo de las emociones y los deseos, dijo, yo acá, ni muerto. Me voy. Hizo, y se fue. Ese es el que nos mete en problemas y que nos hace pasar vergüenza delante de la gente. Así que bueno, inteligentemente nos podemos adherir a cualquiera de las dos opciones. Ahora, por ejemplo, si en la próxima reunión le pasa lo mismo y si cuando estoy orando en grupo me pasa lo mismo, entonces dele por hecho que es el astral, que está resistiéndose a algunas cosas. Es como el diablito ese que nos habla de un lado, ¿vieron? El angelito oscuro. Bueno, él nos pone en problemas a veces. Pueden ser las dos cosas. Hay que tomárselo con humor y con mucha paciencia. Esas cosas pueden resolverse. En el caso de que esta persona descubra que es el astral, amenácelo con que le va a poner un cordón de monje alrededor de la cintura y no lo va a dejar salir. De repente dice, bueno, me quedo un poco más. Hay que hablarle a los cuerpos como si fueran clones nuestros y explicarles la situación, que nosotros tenemos un propósito, que vamos para allá y que tenemos que ir todos para allá. ¿Saben lo que nosotros hablamos entre los monjes? Cómo superar nuestros aspectos, ¿no? Se llaman aspectos, que nos traicionan el propósito, que nos hacen caer una y mil veces. Es bastante difícil tratar de domesticarlos, porque a veces son realmente muy resistentes. Pero la idea es mirarlo desde afuera, ser observadores. En ese sentido, el hermano Artur tiene una instrucción insustituible para los monjes con respecto a cómo ver desde afuera nuestros propios errores y ser solo observadores, no involucrarnos con el asunto, porque después uno se hace pedazos, ¿no? Se siente muy mortificado. Solo verlo desde afuera, como si lo viéramos con otra persona, y tomar alguna acción. Siempre hay cosas para hacer con nuestros aspectos para poderlos educar. Bien. Acá dice, ¿se puede hacer el trabajo sin pertenecer a ningún grupo? ¿Siendo libre? ¿Servir a Dios? Se puede hacer en cualquier parte y en cualquier lugar. ¿Será libre o autónomo o independiente? Hay que ver bien, ¿no? Después, haciendo el trabajo habitual y siendo entusiasta y compartiendo mis expectativas con los demás, ayudando al necesitado. ¿Se puede hacer ese trabajo? Siempre se puede servir a Dios. Ahora, acá hay un problema, dice, ¿y sin creer en Dios? ¿En qué podrá creer alguien que no cree en Dios? Porque sabemos que hay algo superior a nosotros. La vida no empieza y termina en mí o en una cosa material. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, creo que sería una buena pregunta. ¿Para qué de repente estoy en un encuentro de oración, en un encuentro donde se reúnen para tener un propósito espiritual y poder alcanzar cierto aprendizaje evolutivo? Si no creo en Dios o no creo en algo superior, no siento a la jerarquía, es un poco complicado. Ahora, ¿puedo servir? ¿Puedo, por ejemplo, pertenecer a la red de servicio? Porque ayudar a los otros, sí siento algo en mi corazón. Pues hágalo. Y olvídese de que no cree en Dios. Deje que la propia vida y el propio servicio le muestre la realidad de las cosas. Las personas tienen que experimentar por sí mismas y no creer en lo que viven otros o vivir de la experiencia de otros. Así que creemos que, por ejemplo, la red de servicio puede llegar a ser un gran instrumento para experimentar verdaderamente a Dios. Ahí creo que se van a despejar muchas dudas. Bueno, y aquí hay una buena pregunta. Miren a quién van a preguntar. ¿Qué aconsejan ustedes sobre la sexualidad? Hubo un par de conferencias que dimos sobre este tema hace algún tiempo, que creo que en algunos CD de preguntas y respuestas, creo que en los 8 o 7, 8 primeros, hay unas cuantas respuestas con respecto a esto. La sexualidad no tiene nada de malo ni nada de bueno, o sea, las cosas no son ni malas ni buenas, las cosas son. Y nosotros adoptamos una forma de vivir o otra forma de vivir. Eso es una elección nuestra y depende de los grados de consagración hacia el único que cada uno necesite tener o sienta tener. Ya les digo, no tiene nada de malo y nada de bueno en sí tampoco. Es solamente una situación que nosotros experimentamos o no experimentamos de acuerdo a lo que comprendemos, de acuerdo a nuestro estado de conciencia. No significa que las personas que mantienen su sexualidad activa son menos conscientes o menos evolucionados que otros que no la tienen. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que a medida que vamos abrazando metas más altas de consagración, nuestras energías se van sublimando y vamos sintiendo otras necesidades de hacer otras cosas o de no hacer algunas otras que hacíamos antes. Nos empezamos a desprender de las gratificaciones corporales y empezamos a sentir la necesidad de tener digamos, encuentros más internos con nuestro propio ser, y simplemente es un paso evolutivo que se va dando. El hecho de que nosotros lo vayamos dando y de que hay otras personas que todavía no lo den, no significa que seamos mejores. Solo significa que en vez de estar viviendo el sexto grado de la escuela, estamos viviendo el segundo año del secundario, como pasa en la vida común. Siempre decimos que un niño de escuela no puede aprender logaritmos, porque no comprendería, porque su edad no se lo permite. En el proceso de la evolución es lo mismo. A medida que necesitamos vivir una vida consagrada, porque nuestra edad evolutiva nos lo pide, nuestro interno nos lo pide, vamos naturalmente dejando otras opciones. Pero tiene que ser natural. Nos hemos enfrentado, por ejemplo, a matrimonios o a parejas que uno comienza a sentir esa necesidad de consagración y el otro comienza a tener temor de algunas cosas porque ve que la vida comienza a cambiar. Y nos han preguntado si es posible esto. Sí, es posible. Porque nosotros cuando nos unimos a otra persona para llevar adelante lo que se conoce como un aprendizaje, que es algo que probablemente quedó pendiente de algún otro momento, cuando uno de los dos o los dos aprenden lo que tenían que aprender al estar juntos, se pierde el objetivo de estar juntos. O comienzan juntos otro tipo de aprendizaje. Y puede ser que uno haya aprendido antes que el otro. Y ahora siente la necesidad de seguir adelante. Eso es muy normal en esta época porque estamos en momentos de grandes definiciones. Es lo más natural. Entonces, estará entre los dos elegir la mejor forma de seguir adelante, de cómo definir esa situación. Pero el proceso del sexo, estamos hablando bajo ciertas condiciones, hecho con amor, bajo una situación natural, no tiene nada de malo ni de bueno. Es solo un aprendizaje. Y que cuando alguien siente seguir dando algunos pasos, no se tiene que sentir culpable o no se tiene que sentir raro. Se tiene que sentir que su interno le está mostrando otras cosas. En el caso de que tenga un compañero, una compañera, lo tiene que plantear y ver cómo se resuelve la historia. Pero no nos sintamos amenazados por tener sexualidad activa o no. Solo es una situación en un proceso del aprendizaje, en un momento que, bueno, que se soluciona, se debería solucionar en forma madura y coherente, porque es un paso más, nada más que eso.